Radio Agricultura presenta Agenda Agrícola, el más completo informativo nacional del mundo silvo agropecuario. Comentarios, notas y entrevistas. Conducción, Juan Pablo Mate.
Muy bien, aquí entre medio del campo, entre medio de la hortaliza, junto a usted en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola, que aquí comienza. Bueno, como se habrán enterado, esta semana nuestro gobierno estuvo negociando, particularmente la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, Economía Internacionales, con los representantes del USTR, que es el símil en Estados Unidos, a propósito de los aranceles que se han impuesto a distintos países en el mundo y particularmente a Chile, muchos productos con un 12,5% de arancel para poder ingresar a ese país. Esto genera, la verdad, un impacto muy fuerte, muy grande. La Sociedad Nacional de Agricultura ha calculado que esto en 4 años son en torno a $800 millones de menor recurso que llega a los productores, a los exportadores, a toda la cadena de valor. Así que la verdad que es muy importante la negociación. Tenemos, esto no es contra Chile, esto la verdad que es contra muchos países. Entendemos que es un problema, tratar de resolver un problema fiscal de Estados Unidos, pero la verdad es que está impactando gravemente a muchos sectores y tenemos la expectativa de que más sectores, más productos entren en la exención y logren bajar esa tasa a una tasa menor a aquella, de modo no afectar la competitividad y no afectar también el consumo, ¿no?, de los consumidores norteamericanos que van a tener que pagar más por los productos nacionales. Es una lástima, la verdad que el libre comercio es una herramienta que se ha ido consolidando, pero que en los últimos tiempos se ha ido más bien complicando. Bueno, vamos a ver qué sigue pasando. Vamos a los titulares del programa de hoy.
Hoy en Agenda Agrícola, junto a Corma, conocemos cómo se prepara el sector maderero para una nueva temporada de incendios forestales y los detalles de la nueva Expo Corma. Campo Limpio nos cuenta sobre el seminario de reciclaje y sostenibilidad agrícola realizado la semana pasada en Curicó, que tuvo como foco la ley REP. ¿Qué está pasando en el campo? ANASAC nos entrega todos los detalles de cómo enfrentar y evitar una bacteriosis. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola.
Cada curva diseñada con propósito. Más de un siglo construyendo los mejores motores del mundo. Cada componente pensado para ir más lejos. Una ingeniería que ha conquistado cada terreno, sin importar el destino. Isuzu llega a Chile. Con todo el respaldo de Kaufman.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada. Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal, de los mejores proveedores de la industria. En Coagra trabajamos día a día para apoyarte para que puedas lograr tus objetivos.
Consul Agrocope Basifort, la defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia. 3 jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima para un juego ganador en todo momento. ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En Dole, producimos y comercializamos frutas frescas con una calidad reconocida en todo el mundo. Exportamos lo mejor de nuestra tierra a más de 70 países. Y también estamos presentes en la mesa de las familias chilenas que disfrutan cada día el sabor auténtico y natural de nuestras frutas. Dole, Chile. Orgullosos de compartir lo mejor de lo nuestro.
Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos. A través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio.
El respeto al medio ambiente, a las comunidades y a los colaboradores. La preocupación por el trabajo bien hecho que conduce a la más alta calidad es el sello que los agricultores chilenos han ido adoptando y de ese modo sostener su competitividad. Nuestra agricultura tiene todo para seguir avanzando y consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Este desafío nos exige a mejorar cada día más y desea nuestra causa y nuestro propósito. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro.
Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA, cultivemos el futuro.
Una nueva versión de Expo Corma, muy importante actividad, una feria muy relevante donde sin duda la innovación, las tecnologías, todas las mejores prácticas para hacerse cargo de la competitividad del sector y también por supuesto de los riesgos de incendios y otros van a estar presentes. Para conocer detalles de esto y también de las perspectivas del sector forestal tenemos aquí en estudio a don Rodrigo Ryan, presidente de la Corporación de la Madera Corma. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí un día con nosotros.
Hola Juan Pablo, como siempre un gusto, uno ya es parte de la casa.
Aquí, así es,
pero encantado por venir a comentar lo que vamos
a hacer. No conocía nuestra nueva casa.
No, ¿eh? Me encantó, moderna,
mire, mire qué
elegante,
bonito, mire qué bonito.
La verdad, un lujo, felicitaciones.
Está bien, gracias Rodrigo. Rodrigo, hemos tenido un invierno bien intenso, con muchas lluvias. Aparentemente, tenemos una primavera con bastantes precipitaciones. Esto es una maravilla, el agua es vida, ¿no? Sin embargo, también el agua es riesgo, es producción de materia vegetal, ¿no? Biomasa, que finalmente en el verano, de cara al verano, genera mayores riesgos. ¿Cómo se prepara el mundo forestal para esa perspectiva, ese riesgo que puede venir hacia adelante?
Sí, bueno, la prevención de incendios es algo que no para. O sea, Corma y con las entidades asociadas, tanto del Estado como organismos privados, trabaja durante todo el año para ir monitoreando los riesgos y tomando acciones, ya sea a través del uso del fuego técnico, 28.000 hectáreas que hemos ido trabajando para limpiar, digamos, que no existe una sobrecarga de combustible.
Eso, perdona Rodrigo, eso es una gran noticia.
Es una gran noticia.
Porque no estaba permitido y hoy día sí, entonces ustedes lograron con la autoridad hacer fondos, justamente disminuir esa biomasa de cara a al próximo verano.
Sí, es muy importante hacer la precisión porque el fuego técnico es una herramienta que se ocupa en todo el mundo. El problema es que aquí se cruzaba con la normativa del plan de descontaminación ambiental, por lo tanto en ciertas épocas del año decían, miren, saben que no ocupemos el fuego técnico porque contamina el aire en épocas de saturación de material particulado. Se logró conversar con el Ministerio de Medio Ambiente, un análisis de beneficio y costo, y se abrió la puerta para poder extender un poco esta temporada. Entonces, esa es una de las herramientas que tenemos para ir bajando la carga de combustible, que fue lo que o es lo que puede generar una aceleración del fuego. También estamos construyendo fajas, muchos kilómetros de 6.500 kilómetros de fajas. Mira. Para ir administrando el combustible, generando discontinuidad del combustible en los predios. Y después está todo el tema de prevención, está el combate. 56 aeronaves vamos a tener más o menos este año, vamos a tener 250 cámaras de monitoreo y la coordinación continua con SENAPRED, con las policías, con los bomberos y con distintos estamentos del Estado.
Es decir, Rodrigo, todos los frentes, ¿eh? La prevención, también planificar el combate, la coordinación, está todos los herramientas y todos los focos puestos en poder hacerse cargo de manera integral a los riesgos y si es que esto ocurre, poder fondo rápidamente combatir.
Así es más, hay dos pilares muy importantes, como hemos conversado antes, que es la persecución, el trabajar con la fiscalía y las policías para poder tener una pronta respuesta de información para poder llevar a la cárcel, digamos, a quienes incendian. Tú sabes que el 70-80% de los incendios que se generan en las plantaciones forestales son intencionales. Entonces, eso es muy importante, poder atajar estos atentados y así ir reduciendo realmente los riesgos.
Rodrigo, vamos a ir luego a Corma, pero en términos de tecnología, ¿Ha habido avances para una detección temprana, de modo que si esto se produce incendio en algún punto, por ejemplo, de un bosque, poder rápidamente atacarlo y evitar la propagación y el daño que eso significa?
Sí, bueno, la tecnología está jugando un rol fundamental. Tenemos 250 cámaras desplegadas en distintas partes de las regiones y con triangulación, porque tú tienes, si tienes tres cámaras que detectan un mismo foco, te definen con precisión la ubicación. Y eso gatilla inmediatamente una secuencia de acciones donde van tanto brigadistas por tierra como unidades aéreas a atacar esto, y esperamos siempre entrar dentro de los 20 minutos en lo que para poder apagarlo.
Mira.
Ya que el incendio cuando se empieza a expandir ya se pone complicado. Entonces la idea es tener un golpe único que le llamamos, que se detecta y llega luego. Y ahí también estamos buscando tecnología de, por ejemplo, drones autotripulados, que ojalá puedan llegar y con distintas soluciones apagarlo más rápidamente.
Fíjate que fantástico. Ahora también usted ha hecho un trabajo, y es permanente, entiendo, con las comunidades, porque aparte de las tecnologías también, fondo, el rol de las comunidades y la reacción de las comunidades también es muy importante, fondo, esa colaboración y esa prevención, ¿no es cierto?
Fundamental. Trabajamos de la mano con la red de prevención comunitaria, que son más de 6.000 personas que están voluntariamente participando. Durante todo el año hacemos los programas de prevención. Ellos van en su zona donde viven, diciendo el vecino, oye, mira, aquí tienes concentración de biomasa, evitemos estas conductas de riesgo. Ellos durante la misma temporada están activamente avisando si es que hay alguna acción sospechosa por alguien que pueda generar un atentado, o bien hay en situaciones de riesgo que puedan generar un incendio.
Perfecto, clarísimo. Tecnología que nace de la tierra, es el eslogan que ustedes han definido para la Expo Corma.
Sí.
Una nueva versión, Rodrigo, ¿con qué se va a encontrar el público que visite, que participe, que interactúe en esta nueva versión de Expo Corma?
Sí, bueno, el lema nos llena de motivación. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de las tecnologías digitales, la IA, que son muy útiles, pero estamos viendo la necesidad también de volver un poco a la tierra.
Bien.
De volver a trabajar con los pies en la tierra, mirando el sol, y también mirar las soluciones que nos entrega la tierra. El agro nos entrega los alimentos, que es fundamental. Bueno, el sector forestal también entrega muchísimos servicios ecosistémicos, como es la regulación de cuenca, la recarga de acuífero, así como también muchos productos: papel, cartón, la construcción en madera, fibra para la ropa, medicamentos. Por lo tanto, creemos que es justo y necesario relevar esto, mostrar de que somos una solución basada en la naturaleza, que desde la naturaleza podemos entregar soluciones, podemos dar cohesión al suelo para evitar, por ejemplo, aluviones. Hoy en día, con las isotermas tan altas, precipitaciones tan intensas, tener un suelo más estructuralmente cohesionado es muy importante, y los árboles permiten ese tipo de cosas. Entonces, mirar eso, trabajar junto a la ciencia, la academia y el Estado para llevar esa solución a la vida de las personas, creemos que es una mirada muy importante y necesaria.
Estamos conversando con Rodrigo Ryan, presidente de la Corporación de la Madera Corma. Rodrigo, qué interesante, de alguna manera entonces visibilizar que esto es mucho más que una industria, mucho más que un tema de un modelo económico, un desarrollo económico. Esto, aquí hay también un aporte a las comunidades, también un aporte al planeta, a fondo, desde el punto de vista medioambiental, y además de todos los productos que son capaces de elaborarse a partir de un bosque, ¿no es cierto? ¿Cómo visibilizar eso? Como que de verdad también hay una tremenda tecnología detrás de todo esto, ¿no?
Absolutamente. Recordemos que el sector forestal nació por ahí por el año 1900, acá, cuando teníamos una crisis de erosión, cuando las dunas estaban amenazando a las ciudades. Y Federico Albers, este botánico alemán, vino y dijo, para detener este movimiento de las dunas, necesitamos poner una barrera natural. Y ahí fue cuando él dijo, lo mejor que podemos hacer es plantar pino y eucalipto. Después se derivó la industria, que hoy en día obviamente que es un sostén económico para más de 250.000 empleos. Pero la primera llegada fue por una solución a una crisis medioambiental, y eso es lo que tenemos que relevar hoy en día, acompañado de una mirada bioeconómica, que es lo que hemos venido trabajando. Hoy en día, si bien agricultura ha sido nuestro hogar, tenemos que también empezar a mirar en una estrategia bioeconómica. Perfecto. Los países en el mundo lo están haciendo. Vengo llegando de Colombia, donde, si bien Colombia está partiendo, está mucho más atrás en ese sentido en grado de madurez que nosotros, ya están hablando con el Ministerio de Economía sobre fijar una agenda bioeconómica que conecte eso con los Ministerios de Energía, de Agricultura, de Vivienda, etcétera, porque es una solución integral a las distintas demandas del país.
Clarísimo, bien. Qué importante, qué interesante esta mirada más integral. Rodrigo, volviendo a Expo Corma, entonces posibilidades, esta oportunidad de interactuar con mucha tecnología, fondo, mucha innovación que está ahí presente en pos del desarrollo del sector forestal. ¿Cuánto también esta tecnología tiene que ver con temas tal vez genéticos, temas también de productividad y también temas de, por ejemplo, que hablábamos recién, de incendio, prevención de incendio? ¿Está todo esto está integrado dentro de la feria?
Vamos a tener de todo. Vamos a tener expositores, o sea, los que están con su stand, vamos a poder ver tecnología, desde drones, conexiones satelitales, tecnologías para la prevención y combate a incendios, tecnología para el mejor aprovechamiento de la madera y generación de nuevos materiales o supermateriales. Vamos a ver los nuevos usos de la celulosa. Poco se habla de la celulosa, pero la celulosa es un super material que, como hablábamos recién, nos permite una variedad enorme de productos y que muchos de ellos lo ocupamos todos los días y no sabemos. Pañales para la guagua, los papeles absorbentes, aislantes de nuestras casas e incluso medicamentos. Muchos medicamentos los que tomamos tienen celulosa. Entonces, eso hay que ir mostrándolo, mostrar la ciencia que hay detrás. Tenemos centros de investigación de altísimo nivel en Chile. Tenemos también empresas de servicio que son a nivel mundial. Vengo llegando, como les decía, de Colombia. Y nos dicen, por favor, vengan a Colombia. Trabajemos en conjunto para poder levantar este sector y entre todos construir esta bioeconomía a nivel global.
Bueno, este es un sector que ha sido un empujador del desarrollo económico de nuestro país. La verdad que ha tenido un desarrollo increíble, espectacular. Es un actor mundial de altísimo rendimiento. Pero no te puedo dejar de preguntar, porque tenemos hoy día un problema comercial, ¿no es cierto? Un problema comercial con un mercado relevante, con un mercado norteamericano, Estados Unidos, que impone un arancel adicional, un 12,5%, en este caso, fondo al sector. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué sabes tú de las negociaciones que se están llevando a cabo para poder sortear esta situación?
Bueno, nosotros fuimos a los hearings, que se llama, a exponer nuestra posición como sector forestal chileno, indicando primero que nada que nosotros no tenemos trabajo forzoso, que es el Section 301, que indica no queremos que productos vengan y puedan tener una trazabilidad dentro de trazabilidad de trabajo forzoso. Nosotros no tenemos eso, ¿ya? Y es súper importante, lo hemos expuesto al gobierno norteamericano y ellos han escuchado. Ahora,
ni ustedes ni tampoco los proveedores que ustedes
sí,
tienen, ¿no?
Sí, sí, de los proveedores nuestros. Y eso ha sido la mirada también de los otros sectores. Hemos tenido un trabajo transversal de todos los gremios. Hemos trabajado a través de Sofofa, comunicándonos con la Subrey. Ayer tuve una reunión donde Subrey nos planteó dentro de lo que ellos pueden, porque ellos tienen un acuerdo de confidencialidad. Por lo tanto, es información muy acotada, y pero lo justo para poder seguir con esta agenda de trabajo. Nos han dicho que en el proceso, la información que hemos levantado y entregado desde los sectores ha sido muy bien valorada por el gobierno de Estados Unidos. Así que creemos que hay que seguir por esa senda. Trabajo serio, trabajo honesto, trabajo mirando una colaboración y mantener esta alianza como país estratégico. Creemos realmente que somos un país serio y que debemos mantener este trabajo a largo plazo con Estados Unidos.
Rodrigo, Expo Corma, danos las coordenadas, cuándo, quiénes pueden participar, cómo inscribirse y cómo eventualmente también incluso alguien quiera ser expositor, fondo, que quiere estar fondo como para exponer sus productos, cómo poder participar de la feria.
Sí, bueno, del 18 al 20 de noviembre, ahí en nuestro recinto Expo Corma, camino a Biobío, están todos invitados, desde los niños chicos, para que conozcan lo que es el sector forestal, empiecen realmente a conectarse con este sector, sientan el orgullo de ser parte del sector y poder ver también tecnología, simuladores, poder conocer los distintos productos, conocer personas que están en el sector, que han desarrollado su vida en ello, y para quienes quieran hacer negocio también, sin duda que es una oportunidad. Va a haber mucho networking o reuniones bilaterales entre pequeñas, grandes empresas, gremios y representantes de otros países, para generar oportunidades de negocio y de desarrollo para todos. Desde el Biobío queremos enviar este pulso de que el sector forestal es un sector de futuro y que es relevante y que debe ser cada vez más relevante para el desarrollo de Chile y el planeta.
Excelente. Don Rodrigo Raña, presidente de la Corporación de la Madera Corma y la Expo Corma, todos a participar en aquella. Muchas gracias, Rodrigo, por la posibilidad de conversar contigo.
Gracias.
Y mucho éxito en Expo Corma.
Nos vemos ahí.
De todas maneras, ahí vamos a estar. Usted ponga atención al siguiente dato agrícola.
¿Sabía que el total del valor de las exportaciones de papa en el periodo enero-julio 2026 incrementó un 28% respecto al mismo periodo del año anterior?
Bueno, el reciclaje de residuos agrícolas y de envases, la verdad que tomado mucha importancia, especialmente luego de la implementación de la ley REP. y es muy importante que ustedes conozcan, porque esto genera desafíos y oportunidades para la agricultura. Recientemente Campo Limpio organizó un seminario en Curicó para hablar y profundizar sobre estos temas, y para hablar justamente de ese seminario y las oportunidades y desafíos que nos trae la ley REP, tenemos aquí en estudio a doña Francisca Guevagüe, directora ejecutiva de Campo Limpio. Francisca, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros.
Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación.
Encantado. Cuéntanos este detalle del seminario que organizaron como Campo Limpio, ¿por qué en Curicó? Entiendo que convocaron autoridades, agricultores, distintos actores. ¿Por qué se realiza allá y cuál fue el foco de este seminario?
Sí, mira, el seminario tuvo por propósito generar un espacio de encuentro entre agricultores, autoridades, como tú decías, gestores y distintos representantes del sector, con el propósito de conversar justamente los temas que tienen que ver con sostenibilidad agrícola y con temas de gestión de residuos.
Perfecto.
Nos sorprendió porque el tema realmente fue de interés para las personas. Tuvimos una grata sorpresa, contamos con más de 150 asistentes.
Mira.
Así es que hubo mucho interés. Y también, en el fondo, la participación, esto permitió justamente, como habían representantes de distintos sectores, permitió que se conversaran desde distintas miradas todo lo que se ha logrado, porque hemos avanzado como país, la agricultura ha avanzado en temas de sostenibilidad, pero también conversar cuáles son las dificultades o los desafíos que vienen en adelante. ¿Y por qué en Curicó? Porque buscamos salir de Santiago, ¿ya? Queríamos acercar estos temas de cara a donde realmente
ocurren estas cosas.
Y como tú bien sabes, ¿verdad? La región del Maule es una de las principales regiones agrícolas del país. Para nosotros como Campo Limpio es una región muy importante, muy significativa. Alrededor del 20% de los envases que gestionamos provienen de la región del Maule. Y además porque es una región en la cual venimos trabajando hace muchos años y hemos observado que hay una muy buena coordinación entre el sector público y privado que también permite ir avanzando de manera coordinada en estas materias.
Perfecto, perfecto. Qué bueno, qué buena instancia, Francisca, de poder intercambiar lo que está ocurriendo, los desafíos que se tienen, y también hacerse un poquito de cariño de lo que se ha avanzado, y porque usted ha estado hace en torno a 25 años en estos temas, en el proceso de reciclaje, orientando, guiando a los agricultores, pero también, bueno, en los últimos años tenemos la ley REP, que genera nuevos desafíos, nuevas exigencias. Ha sido muy difícil adaptarse a ello, y también la pregunta, ¿la ley REP y sus normas conversa con la realidad, o hay algunas cosas que en realidad está como media teórica y no en la práctica?
Claro. Mira, en cierto sentido fue más fácil quizás para nosotros porque veníamos desde la iniciativa voluntaria como un programa voluntario donde ya habían agricultores que ya conocían del triple lavado, conocían que tenían que entregar los envases, y porque nosotros contábamos ya con una red para poder operar. Ajá. ¿Ya? Pero la ley REP también implicó desafíos porque tuvimos que cambiar la estructura jurídica con la cual habíamos funcionado como iniciativa voluntaria. Y también en cuanto a las operaciones tuvimos que ajustarnos a lo que implica la ley, a lo que señala, que es contratar a estos gestores para poder operar a través de licitaciones. Yeah. ¿Ya? Lo cual ha sido bastante difícil, es un proceso lento, no muchas veces hay que entender que la agricultura, ¿verdad?, se desarrolla en zonas rurales donde existe poco gestor, si es que existe, ¿ya? Y por lo tanto, en el fondo, es difícil lograr licitaciones con éxito, ¿ya? Por lo tanto, hemos tenido que hacer un trabajo o un esfuerzo aún mayor para que estos gestores se presenten en las licitaciones y poder mantener esta cadena de operación,
¿ya?
Pero, en el fondo, en cuanto a que si es posible o no es posible, yo soy una convencida de que esto es posible, ¿ya? O sea,
hay que poner voluntad,
sí,
profesionalismo, en forma para ya lo adelante. De hecho, tú, bueno, lideraste, te pusiste ahí como periodista, ¿eh? Lideraste un panel, coordinaste un panel que se denominaba Ley REP, ¿dónde estamos, hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las conclusiones que se sacan, se surgen de ese panel?
Mira, fue súper interesante porque finalmente, bueno, en ese panel contamos con la participación del Seremi de Medio Ambiente, de la Seremi de de salud y también con un participación del SAC. Entonces teníamos, como te fijas, el abanico de las autoridades que regulan en la agricultura, ¿verdad?, la gestión de los envases. Y fue súper interesante porque finalmente todos concluíamos lo mismo, ¿ya? ¿Qué concluíamos? Que se ha avanzado, que eso nadie lo discute, pero que, por ejemplo, queda todavía el desafío de infraestructura, ¿ya? De que en el fondo la agricultura, la ley REP aplica a todo, no solo a la agricultura, pero la agricultura tiene la particularidad de desarrollarse en zonas rurales, ¿ya? Y de además estar muy dispersa, a diferencia de las zonas urbanas, ¿verdad? Donde tú tienes, en el fondo, la generación de los envases es más ubicada en un mismo lugar. Acá tú tienes, en el fondo, repartida por
distintos. Muy atomizados, geográficamente hablando.
Entonces, en el fondo, genera un desafío aún mayor para el sector agrícola. Y por otro lado, también tienes en el fondo muchos agricultores, pequeños y medianos agricultores, que todavía tienen una dificultad de acceso a la información. ¿Te fijas? Ah. Entonces, en la medida que tienen dificultad de acceso a la información, no gestionan adecuadamente los envases.
Ahí, Francisca, sin duda alguna, estamos conversando con Francisca Gueagüe, directora ejecutiva de Campo Limpio. Campo Limpio tiene un rol muy relevante, más allá del proceso que está involucrado y lo que a ustedes les corresponde como desarrolladores de este sistema, ese cómo ayudar, cómo guiar, cómo acompañar a los agricultores, sobre todo además de cara a la IREP, que trae nuevas exigencias, para cómo ayudarlo y guiarlo al cumplimiento de la ley.
Sí, mira, nosotros ocupamos varias líneas de acción para poder llegar al agricultor. Hoy día, indudable, las redes sociales facilitan mucho, en el fondo, tener comunicación con los agricultores. Nos hemos sorprendido gratamente, por ejemplo, que el WhatsApp, que muchas veces, claro, el agricultor de mayor edad a lo mejor no funciona por LinkedIn, ni Instagram, ninguna de esas redes sociales, pero el WhatsApp aplica a todos. Y nos hemos encontrado
con una sorpresa. Está en la mesa del velador de todos.
Entonces nos hemos encontrado que esa sí es una buena
herramienta. Así como Agenda Agrícola, perdón.
Por supuesto. Entonces es una muy buena herramienta para acercarse a los agricultores, ¿ya? Y además hacemos muchas capacitaciones en terreno. Y muy importante, y por qué también fuimos a región este año a hacer este seminario, es porque queremos acercarnos al territorio, ¿ya? Y nosotros trabajamos de manera coordinada con los territorios, porque lo que funciona en una región no necesariamente es lo que funciona en la otra. Entonces es muy importante que tanto la gestión, la recolección que nosotros hagamos de los envases, cómo las capacitaciones o el cómo llegar a los agricultores, sea enfocado con una mirada de cada territorio.
Qué bueno, qué bueno. Ahora, entiendo que no solamente de ley REP se habló en el seminario, también es cuando se habló, bueno, tú dijiste ahí, de sustentabilidad, innovación, sostenibilidad. ¿Cómo se abordaron esas temáticas tan importantes para el desarrollo de la agricultura?
Primero tuvimos unas exposiciones bien interesantes al inicio del seminario, donde tuvimos la participación de ODEPA, tuvimos la participación del Pacto Chileno de los Plásticos y también de la Universidad de Talca. Entonces, se presentaron ahí, se abordaron varias temáticas en cuanto, por ejemplo, a los objetivos que tiene el Ministerio de Agricultura respecto de la sostenibilidad agrícola. Se abordaron los temas de qué es lo que está sucediendo a nivel del Pacto de los Plásticos global, no solo en Chile, sino que a nivel global, qué es lo que está pasando. Y también todas las innovaciones que ha estado desarrollando la Universidad de Talca, ¿ya? Como, por ejemplo, residuos agrícolas que terminan siendo alimentos para animales, bioplásticos, etcétera. ¿Ya? Entonces, fue súper interesante porque se presentaron casos concretos de éxito y que son accesibles.
De valorización de residuos.
Exacto.
Qué bueno, qué bueno.
Y luego tuvimos, en el fondo, un panel justamente que tiene que ver con la agricultura en acción, donde estuvimos presentaciones o exposiciones en cuanto a lo que tiene que ver en tecnología aplicada a la agricultura, ¿ya? Tuvimos también la participación ahí de AFIPA, que estuvieron con justamente el proyecto que ellos tienen, Agricultura Sostenible en Acción, donde se conoció el caso, justamente presentaron el caso de un agricultor de la región del Maule, donde él produce tomate y logró un incremento en su rendimiento sobre el 400%,
notable,
gracias a la implementación de manejo integrado de plaga. Y tuvimos en el fondo, también una presentación de Campo Limpio. Entonces fue bien interesante recorrimos muchos temas distintos.
Qué buena cosa. Francisca, de cara a también hacer ese cariño, de todo lo que se ha ido avanzando, además ustedes, no sé si es primera vez que hacen una premiación de Ecolíder, y de hecho fue premiada la empresa Bayer, entiendo, y BASF, BASF.
Así es.
¿Qué significa eso? ¿Cuál es la lógica del premio de Ecolíder?
Sí, nosotros quisimos destacar a aquellos socios que obviamente cumplen con la normativa, están asociados, digamos, a Campo Limpio, pero que van un poco más allá, ¿ya? Un poco más allá en el sentido de que hay un compromiso real y medible de las acciones que ellos realizan de cara al agricultor para fomentar que el agricultor cumpla con hacer el triple lavado y con entregar los envases. Perfecto. Porque finalmente podemos tener el mejor sistema de gestión, los mejores gestores, la mejor red de operación, pero si el agricultor en el fondo no entrega los envases, en el fondo nada de esto.
Nada se hace. Y también, por supuesto, yo quiero entonces, así como ustedes premiaron a estas dos empresas, premiarlos, felicitarlos a ustedes, porque además entiendo que el año pasado superaron todas las metas que les había impuesto el Ministerio de Medio Ambiente en términos de reciclaje. Francisca, felicitaciones por eso, la verdad que me parece súper notable. ¿Cómo se logra aquello, Francisca?
Se logra con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha convicción.
Y colaboración de los agricultores.
Y colaboración de todos. Mm. O sea, es colaboración, aquí hay una cadena. En el fondo se requiere de la colaboración del agricultor, como te decía, para que haga el triple lavado y entregue los envases. Se requiere de la colaboración de los gestores, que son quienes están en terreno y reciben los envases, los transportan, los reciclan. Y por otro lado, también necesitamos a los socios nuestro, que son quienes permiten financiar esta operación, y también a las autoridades, que son las que nos dan los permisos para poder operar.
Excelente. Bueno, esto está todo pasando, la verdad que es un proceso que se ha ido acrecentando, y solamente entonces, en 30 segundos, ahí está su cámara, Francisca, para motivar a aquellos agricultores que aún no son parte de este sistema de justamente de valorización de los residuos y de los envases. ¿Cómo los invitas a que sean parte de aquí?
Reiterar nuevamente que nada de esto es posible, y si queremos una agricultura cada vez más sostenible, es importante contar con el compromiso de los agricultores. Así que, por favor, invitadísimo a realizar el triple lavado, inutilizar los envases y entregarlo a la red de que tiene Campo Limpio, de Centro Fijo y puntos móviles a lo largo del país. Y así aprovecho de cumplir con todas las disposiciones legales.
Excelente. Doña Francisca Gebauer, directora ejecutiva de Campo Limpio, muchísimas gracias. Felicitaciones por el seminario, por las metas cumplidas y seguir adelante en este propósito tan importante. Muchas gracias, que esté muy bien. Y usted, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada. Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal, de los mejores proveedores de la industria. En Coagra trabajamos día a día para apoyarte para que puedas lograr tus objetivos.
Consul Agrocope Basifort, la defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia. Tres jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima para un juego ganador en todo momento. ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En Lowell producimos y comercializamos frutas frescas con una calidad reconocida en todo el mundo. Exportamos lo mejor de nuestra tierra a más de 70 países. Y también estamos presentes en la mesa de las familias chilenas que disfrutan cada día el sabor auténtico y natural de nuestras frutas. Lowell, Chile. Orgullosos de compartir lo mejor de lo nuestro.
Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios.
la agricultura enfrenta desafíos. Y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio.
Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes AlphaBio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy.
Cada curva diseñada con propósito. Más de un siglo construyendo los mejores motores del mundo. Cada componente pensado para ir más lejos. Una ingeniería que ha conquistado cada terreno, sin importar el destino. Isuzu llega a Chile con todo el respaldo de Kaufman.
¿Qué está pasando en el campo? Es lo que nos dice permanentemente ANASAC. Y la verdad que, bueno, las condiciones climáticas actuales y las previstas a la primavera generan desafíos importantes para distintos cultivos. Por ejemplo, con la bacteriosis. ¿Qué es esto? ¿Cómo evitarla? ¿Cómo controlarla? ¿Qué hacemos? Bueno, qué mejor con un experto, don Simón Navarrete, jefe de línea fungicidas y biofungicidas de ANASAC Chile. Está aquí con nosotros. Simón, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias para poder tener este espacio para poder conversar de algo tan importante.
Así es. Bueno, climáticamente tenemos desafíos. Maravillosa lluvia, maravillosa agua, ¿no?, que trae muchos beneficios, pero también algunos problemas, algunos desafíos. ¿Por qué estamos hablando, por qué hablar de la bacteriosis, Simón?
Mira, yo creo que esta temporada se dan condiciones bien particulares, ¿no? Temperaturas promedio, un poquito más elevadas, lluvias que van a ser profusas en algunos sectores, riesgo de helada también en algunas zonas, sobre todo las precordilleranas, y entonces se suman factores climáticos que podrían favorecer fuertemente la producción de una población elevada de bacterias que van a afectar tejidos susceptibles, que son principalmente los brotes y las flores de los tejidos, de los cultivos de importancia agrícola, ¿ah? Principalmente carozos, algunos, los nogales, avellanos, etcétera.
O sea, las especies, en este caso, las especies más susceptibles son frutales. Estamos hablando entonces de cerezo, de distintos carozos, de kiwi, de qué más, de en general son todos los frutales.
En general los frutales de carozo, pero principalmente ciruelos y cerezos son fuertemente afectados por el grupo de las pseudomonas. Estos pseudomonios pueden afectar fuertemente la productividad, principalmente dañando las flores, ¿no es cierto?, haciendo perder flores, y también dañando también tejidos ya un poquito más lignificados, brotes, yema, y por lo tanto afectar la productividad del siguiente año. En caso de nogales, por ejemplo, que ya se ha hablado en algunos noticiarios y en algunos reportes, podemos tener pérdida de fruta asociada también a otros hongos del grupo de Van. Entonces hay una serie de factores que influyen a pérdida de productividad directa, ¿no?, principalmente en flores, diría yo.
En el caso específico, a un caso concreto de la cereza, que es un frutal de un enorme volumen, de hectáreas que tenemos en el país, casi 80.000 hectáreas, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuándo son los riesgos? ¿Y qué podría provocar un ataque o una infección con bacterias?
Mira, lo más complejo es que las bacterias, nosotros tratamos de controlarlas, pero la verdad es que ellas también han coevolucionado con los cultivos y han desarrollado estrategias para poder finalmente alimentarse, generar la enfermedad. Entonces, competimos con una bacteria que tiene mecanismos que son quorum sensing, formación de biofilm, toxina, resistencia a cúpricos y antibióticos, que hacen un poquito mucho más complejo este escenario. En el caso de la cereza particularmente, vemos que puede haber tizón floral temprano, es decir, pérdida de flores, y eso obviamente afecta el número de kilos, los kilos totales que vamos a tener en la temporada, pero también afecta las ramas, o sea, puede afectar y hacer que el vigor de la planta finalmente a través de las temporadas se vaya afectando. Así que puede ser algo mucho más complejo de lo que planteamos como solamente en la primavera, es mucho más allá.
O sea, no solamente menos flores, fondo que lleguen a término, sino también además masa foliar, fondo que no están alimentando los frutos que vayan quedando.
Correcto, masa foliar y también ramas. ¿Ah? Esta es una bacteria que ingresan principalmente por heridas o por algunos granizos, también aberturas naturales, pero finalmente vuelven a dañar todo el sistema productivo, ¿ah? Porque dañan la yema. ¿Ah? Entonces finalmente vamos a tener menor número de hojas futuras, menor número de ramas productivas a la siguiente temporada. Entonces algo bastante complejo.
Simón, estamos conversando con Simón Navarrete, jefe de línea de fungicidas y biofungicidas de ANASAC Chile. En campo, principales errores que se cometen, que cometen los agricultores de cara a poder hacer un buen control preventivo, ojalá, o lo curativo de bacteriosis.
¿Qué pasa? Que muchas veces los agricultores toman decisiones en función de la historia, ¿no? Años que repiten las mismas estrategias de control, y eso ya partiríamos con un error. Básicamente tenemos que diseñar una estrategia de control distinta. O sea, si tenemos un año donde el riesgo de enfermedad es mucho mayor, debemos actuar mayormente preventivo, de manera temprana. Actuar curativamente es el principal error. Segundo, que van a darse condiciones de suelo que no nos van a permitir entrar con los tractores, con las aplicaciones, y por lo tanto mucho más importante van a ser las aplicaciones preventivas y buscar estrategias también donde no solamente sean cúpricos, antibióticos, sino que incorporar también biológicos, helicitores, y tratar de que la planta pueda responder también de mejor manera frente a estas bacteriosis.
Perfecto. Claro, yo estaba pensando mientras te escuchaba como que esto no se ve, ¿eh? El árbol está en esta etapa, en la etapa media de latencia. No, estoy tranquilo, no tengo mucho que hacer en el campo. Todo lo contrario, las condiciones están dadas, ¿no? Entonces, ya tú lo dijiste, lluvias, temperaturas relativamente altas, hay condiciones para el desarrollo, por tanto, hay que hacer una estrategia de prevención, sí o sí.
Sí o sí, sí o sí. Eso es lo más importante de esta temporada, y reforzarlo. Probablemente vamos a tener que reforzar floración, sin duda, de manera temprana, y ocupar estrategias que no solamente sean cobres y antibióticos, lo mencioné.
¿Cuáles son las estrategias?
Por ejemplo, vamos a buscar productos doble propósito. El dodine ha entrado muy fuerte, piraclostrobina ayuda bastante, helicitores, que son finalmente compuestos que ayudan a la planta a activar sus mecanismos de defensa y finalmente defenderse frente a estos patógenos. Obviamente el uso de antibióticos va a ser fundamental en zonas que tengan un historial, porque es lo único que puede controlar alguna infección que ya inició. Y sin duda, los cobres han sido una herramienta que vamos a seguir utilizando, pero que hay que utilizarla bien, hay que utilizarla en su medida, en momentos precisos, y considerando también cuáles tipos de cobre también son los más adecuados de acuerdo a la temporada. Hay algunos que son más residuales para invierno con lluvia, y otros que pueden generar una liberación de este cobre activo más temprano en primavera.
Y esa aplicación de cobre, por ejemplo, todo Simón, temprano, con estos procesos de lluvia, a más poca lluvia, pero muy intensa, también genera lavado, hay que estar muy consciente de cuándo lo aplico y qué ocurrió en las horas posteriores a la aplicación, de modo que tal vez, no, si yo apliqué, sí, pero se lavó completo, no, la verdad que no está cubierto el árbol. Esta es parte de la estrategia.
Sí, es parte de la estrategia, pero ahí uno busca qué tipo de cobre no se lava tanto. Hay unos que son más insolubles, que quedan adheridos fuertemente a la madera, a las yemas, y que van liberando de a poco. Eso puede ser una buena estrategia en invierno, cuando hay mucha lluvia. Pero cuando estamos saliendo de invierno, inicio de primavera, lo que ocurre es que las poblaciones se incrementan fuertemente. Y ahí ya una liberación lenta ya no nos sirve tanto. Tenemos que buscar otro mecanismo. Y si es un cobre, bueno, que sea uno que libere este cobre mayormente rápidamente,
¿no? Perfecto.
Y sea bastante soluble.
Comentaste herramientas biológicas, Simón. ¿Cuándo? ¿Asociadas a qué? ¿En base a qué? ¿Qué debo observar para hacer esa aplicación?
Mira, en general nosotros aprovechamos los beneficios propios de esta temporada, que justamente como va a ser mayormente en términos de alta lluvia, humedad, y también va a haber buenas temperaturas, los biológicos también andan bien con eso, ¿no? Yeah. O sea, si son microorganismos, les favorece esta temporada. Entonces yo creo que la invitación también es a ocupar estas herramientas que nos permiten controlar bacterias, porque van a competir por el mismo nicho de la bacteria, en momentos donde las temperaturas están incrementándose, o sea, son favorables para el desarrollo de los bacilos principalmente, hablamos de bacilos como estrategia primordial, y también ellos tienen una serie de compuestos que son metabolitos secundarios que pueden ayudar a romper estos biofilms, a justamente colonizar y controlar de manera directa con productos de antibiótico. Entonces, todo un beneficio en etapas tempranas, inicio de flor y durante flor. son momentos críticos, pero también posflor, puede ser un momento donde se pueden ocupar esto, que ayuda a colonizar los restos florales que quedan remanentes.
Si desafortunadamente un agricultor, por distintas razones, no hizo todo ese trabajo preventivo, en consideración a lo que hemos conversado, tú has sido taxativo y claro al respecto, las condiciones están, por tanto, hay que hacerse cargo preventivamente, pero ya está, no ocurrió, o hizo una aplicación en un momento inoportuno, se lavó, etcétera, etcétera. ¿Cómo hay posibilidad de un proceso curativo, Simón?
No, la verdad es que la bacteria, una vez que ingresa, y ingresa de manera sistémica, tanto las toxinas como la misma bacteria que se propaga en el interior, la verdad es que es muy complejo poder controlarla. O sea, perfecto, el daño ya está hecho. Y por eso lo invito a asesorarse también, ¿eh? Hay una serie de patólogos que están disponibles dentro de nuestro país que están dispuestos a ayudar al agricultor a dar una estrategia más definitiva y poder esto adelantarlo. O sea, nosotros partimos en caída de hoja con esta estrategia, ya sabíamos que venía esta primavera un poquito más compleja y por lo tanto esto siempre tiene que ser preventivo, siempre tiene que ser preventivo, no hay otra opción.
O sea, porque uno siempre dice, bueno, espere tales o cuales señales para hacer tomar una acción al respecto, lo que fuera. Aquí las señales están dadas, están instaladas y por lo tanto la estrategia de prevención debe incorporarse de manera clara y persistente, y por supuesto a fondo con una buena asesoría específica de cada campo.
Claro, hay que pensar que las bacterias, particularmente los pseudomonios y los santomonas, están en el árbol, o sea, están permanentemente durante todo el tiempo. ¿Qué es lo que cambia? Las condiciones climáticas principalmente. Heladas que pueden promover heridas o estas temperaturas que son favorables. Entonces, finalmente, ¿qué ocurre? Sabemos que hay un historial, sabemos que la bacteria está ahí, entonces lo único que queda es tratar de disminuir su población y evitar finalmente la enfermedad de manera temprana.
Los efectos entonces son eventualmente menor producción, una afectación hacia la temporada siguiente, menos densidad foliar y también fondo en el fruto que finalmente logró llegar a término, ¿también pueden haber daños de bacteriosis?
Pueden haber daños, particularmente en cerezo es un poquito más raro, pero ocurre, daños en cerezo en el fruto, en arándano también es más raro. En general lo que ocurre, yo te diría que donde vemos sí efectos directos, podría ser en nogales, donde el inicio de la infección puede generar un aborto temprano asociado también a otros hongos, y por lo tanto tenemos directamente daño productivo. Pero claro, cuando hacemos en bacteria, perdemos flores, perdemos tejido foliar, perdemos ramilla y por lo tanto es muy, muy directo. Ahora, como sabemos todo esto, insisto, el tema preventivo va a ser fundamental.
Está clarísimo. Don Simón Navarrete, jefe de Lina Fungicida y Biofungicida NASAC Chile, muchísimas gracias. La señal está dada. Ya ahora los señores agricultores a actuar. Muchas gracias, Simón. Que esté muy bien. Y a ustedes contarles que recicla tus envases vacíos de fitosanitarios con triple lavado y cumple la ley REP con el único sistema de gestión de pases agroindustriales Campolín. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes AlphaBio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp más 569-3236-5258. En BGB, el futuro es hoy.
La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la décima versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Futuro. Próxima edición, 28 de septiembre al 2 de octubre. www.misioncomercialeducativa.com.
Vivir a minutos de Santiago, pero en paz.
Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Nuz está urbanizado sin perder su esencia de campo. cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua. Agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto.
Mentor le acerca la fruta. Expertos en escaleras cosecheras de aluminio y otras soluciones eficientes y prácticas para sus labores agrícolas. Llevamos 15 años en el mercado agrícola arrendando y vendiendo escaleras de aluminio de nuestra propia fabricación para sus labores de cosecha y poda a lo largo de todo Chile. También ofrecemos herramientas como tijerones y tijeras para podar. Marca Vesco. Tijeras para cosecha, capachos cosecheros y mucho más para la producción agrícola. Ya sabe, Mentor le acerca la fruta.
Nuestro maravilloso vino tuvo el año 26, en términos de volumen, un aumento. Llegó a 950 millones de litros, un aumento en torno al 13%. Pero lo más importante es que el 83% de ese volumen tiene denominación de origen, de valles especiales, para efectivamente hacer la diferencia y competir a nivel internacional. Ponga atención.
La producción vitivinícola chilena volvió a crecer en 2026 y lo hizo con una señal especialmente relevante para una industria que compite internacionalmente apoyada en la identidad de sus valles, variedades y territorios. Más de 8 de cada 10 litros de vino declarados en el país corresponden a vinos con denominación de origen. Así se desprende del informe final de producción de vinos 2026, elaborado por el Servicio Agrícola y Ganadero, que cifra la producción total en casi 950 millones de litros, excluyendo el vino destinado a pisco. La cifra presenta un incremento de un 13,2% respecto de los 838.611.235 litros producidos en 2025. El documento tiene autoría institucional del Servicio Agrícola y Ganadero a través de su División Protección Agrícola y Forestal, el Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas y el Subdepartamento de Viñas, Vinos y Bebidas Alcohólicas. Sus antecedentes provienen de las declaraciones juradas de producción realizadas electrónicamente por los propios productores vitivinícolas del país. De los casi 949,5 millones de litros producidos durante 2026, más de 790 millones correspondieron a vinos con denominación de origen, equivalentes al 83,3% del total nacional. Otros 137 millones de litros fueron declarados como vinos sin denominación de origen, representando un 14,5, mientras que más de 21 millones de litros provinieron de uvas de mesa con una participación de un 2,2%. La evolución interanual es particularmente significativa. Mientras la producción total aumentó un 13,2%, los vinos con denominación de origen avanzaron 14,3% y los vinos sin denominación de origen prácticamente se mantuvieron estables con una variación de apenas 0,7%. Por tanto, el crecimiento de 2026 está siendo explicado en buena medida por vinos vinculados formalmente con un origen vitivinícola determinado, una señal de interés para una industria exportadora que utiliza territorio, valle, variedad y añade como elementos de diferenciación frente a consumidores internacionales. En Chile, la denominación de origen vitivinícola no constituye simplemente una referencia comercial colocada en una etiqueta. Su utilización está regulada principalmente por el decreto número 464 del Ministerio de Agricultura, que establece la zonificación vitícola del país y las normas para el uso de las indicaciones geográficas de los vinos. La normativa define los vinos con denominación de origen como aquellos procedentes de las regiones vitícolas, áreas o comunas reconocidas oficialmente, incluyendo la denominación especial del secano interior y elaborados con los cepajes contemplados por la regulación, además de cumplir los restantes requisitos establecidos para esta categoría. Esta estructura permite relacionar una botella no solamente con una variedad, Cabernet Sauvignon, Carménère, Sauvignon Blanco, Chardonnay, por ejemplo, sino también con el territorio donde fue producida.
Sin duda, el mundo vitivinícola desafiado por problemas de mercado, de precio, nuestra competitividad, pero siempre buscándole, siempre, sobre todo con una maravillosos valles en nuestro país y maravillosos productos vitivinícolas en nuestro país. Así que bueno, a seguir pensando, seguir reinventándose para seguir siendo competitivo con ese maravilloso producto que es el vino. Como también, y todo eso también usted lo puede conocer en Agrolum mes a mes, como también, por ejemplo, mire, China y la quinoa chilena están interesados en nuestras nuevas variedades. Para que vea usted, está ahí un reportaje en profundidad cada mes, este mes, bueno, acaba de salir este reportaje de Agrolun, te lo puede ver mes a mes en Agrolun, en el diario La Última Noticia, que va profundizando ciertas noticias que también vamos conversando aquí en Agenda Agrícola, bien por Agrolun. Muy bien, como cada fin de semana, un interesante y variado programa, obviamente aquí, Agenda Agrícola, su programa donde usted puede conocer y saber y entender todo lo que está ocurriendo en nuestra querida Agricultura Nacional. Muchas gracias por estar ahí como cada fin de semana. Nos vemos el próximo fin de semana y cuídense.
Radio Agricultura presentó Agenda Agrícola, el más completo informativo nacional del mundo silvoagropecuario. Comentarios, notas y entrevistas. Conducción, Juan Pablo Mate.